Buenos días. Bueno, vamos a leer síndromes coronarios agudos, teniendo en cuenta que la cardiopatía isquémica representa en el mundo y en nuestro país una de las causas de muerte e invalidez más importantes, y su representación clínica es muy variada, desde una isquemia silente o angina de pecho crónica estable. También tenemos la angina inestable, también el infarto agudo de miocardio, también la insuficiencia cardíaca y por último la muerte súbita. El dolor torácico agudo acompaña muy frecuentemente la presentación de los cuadros coronarios, y este dolor, molestia u opresión precordial, al tener características propias, se denomina angina de pecho o ANGOR, y cuando se presenta por primera vez o lo hace en reiteradas ocasiones, o en forma prolongada, o a menores esfuerzos, despierta la necesidad del paciente de consultar y desencadena la secuencia de eventos denominada síndrome coronario agudo, que requiere diagnóstico y tratamiento precisos. La consulta temprana y el reconocimiento por parte del médico tratante resulta de gran trascendencia para el pronóstico. El síndrome coronario agudo es la manifestación de un evento coronario con un común denominador, que es la ruptura de una placa arterioesclerótica y la formación de un trombo local. Se reduce así la entrega de oxígeno al miocardio, generando isquemia que se manifiesta por dolor anginoso, típico o no, y cambios en el electrocardiograma, permanentes o transitorios, y entre otros síntomas y signos. La obtención de un electrocardiograma dentro de los 10 primeros minutos de ingresado un paciente con dolor anginoso permite clasificar a los pacientes en dos grandes grupos. El primero es el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST y el síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST persistente. Esta división posee por finalidad la implementación inmediata de terapéuticas que, en el caso del síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST persistente, es la reperfusión de emergencia con angioplastía transluminal coronaria primaria y, si está disponible, o trombolíticos, como frecuentemente se realiza en nuestro país. Muy bien, en este capítulo vamos a ver dolor torácico agudo. El interrogatorio minucioso en el dolor torácico agudo, la localización del dolor o la molestia en el tórax, la duración del evento, la irradiación y los síntomas acompañantes son fundamentales. Un paciente con electrocardiograma normal o que no permite definir el diagnóstico, que presenta dolor precordial típico y que frecuentemente no suele ser el primer episodio, cuya duración se ha incrementado en la última semana o el último mes, con capacidad de hacer esfuerzos disminuida y cuya molestia se agrava o aparece ante esfuerzos, es un paciente que debe internarse en una unidad de cuidados intensivos con diagnóstico de síndrome coronario agudo, con la posibilidad de tener una lesión coronaria severa en más del 90% de los casos. La angina típica se asocia en el 90% de los casos a lesión angiográfica significativa en los hombres y el 80% en mujeres. Las características del dolor torácico agudo. La expresión dolor torácico agudo se refiere a todo malestar o molestia ubicado entre el epigastrio y la nariz que sea sospechoso de isquemia miocárdica. Incluye el abdomen superior, el pecho, parte alta del dorso, cuello, mandíbula, hombros y los miembros superiores. La angina es expresada como una molestia en lugar de dolor. Y en general es difícil de describir. Los pacientes la manifiestan como opresión, tensión, presión, constricción, quemaduras, ardor retroesternal o epigástrico, sensación de plenitud en el pecho, nudo en el centro del pecho, nudo en la garganta como apretando el nudo de la corbata, peso en el pecho o pisada de elefante, dolor de mandíbula y dolor de muelas. Y en la descripción, algunos pacientes colocan su puño cerrado en el medio del pecho o su mano abierta con la intención de expresar opresión, y este gesto resulta de gran valor diagnóstico y nos orienta a pensar en dolor anginoso definido. El dolor torácico agudo puede ser un dolor definitivamente anginoso que se caracteriza por opresión precordial de más de 5 minutos de duración, dolor retroesternal, epigástrico, que se incrementa con esfuerzos, con irradiación a hombro, codo y miembro superior izquierdo, ambos hombros, cuello y mandíbula inferior. Después tenemos el dolor anginoso dudoso, que sería el dolor torácico no retroesternal, dolor lateral con escasa irradiación, pero cuyo origen deja dudas. Y después tenemos el dolor no anginoso, que es un dolor punzante de corta duración en segundos, que se incrementa con la respiración y es un dolor que aumenta a la digitopresión y no tiene irradiación. Se trata de un síntoma gradual que comienza y se incrementa, llega a su máxima intensidad y en general cede lentamente. Nunca su presentación es instantánea y se repite con iguales características en diferentes eventos coronarios en el mismo paciente. La irradiación de la angina de pecho se relaciona con los dermatomas correspondientes que suministran los nervios aferentes simpáticos a los mismos segmentos de la médula espinal como el corazón, que sería desde la cervical 7 hasta la torácica, la vértebra torácica 4. Se irradia a la parte superior del abdomen, que sería el epigastrio, los hombros, los brazos y el antebrazo, muñecas, dedos, el cuello y la garganta, la mandíbula inferior y los dientes, pero no la mandíbula superior, y raramente a la zona interescapular, que hace considerar la disección aórtica. Frecuentemente hay síntomas y signos acompañantes como disnea, sudoración, síndrome vagal con sudoración, náusea, vómitos, mareos y palidez. El dolor anginoso responde frecuentemente a la nitroglicerina por ser un venodilatador y dilatador arterial coronario, pero de igual manera responde al espasmo esofágico o al músculo liso gastrointestinal, e incluso se ha informado que la mitad de los que respondieron a la nitroglicerina ante dolor torácico agudo no presentaron enfermedad coronaria. El 40% de los pacientes pueden desarrollar un síndrome coronario agudo sin angina típica y en ellos el diagnóstico se efectuará por medio de un interrogatorio más sutil buscando síntomas sospechosos de isquemia miocárdica. Y habitualmente se trata de ancianos, mujeres y diabéticos. Y el síntoma cardinal es la disnea. Siempre un dolor torácico agudo debe complementarse con un electrocardiograma. El electrocardiograma se debe realizar de 12 derivaciones a los 10 minutos del primer contacto con el paciente y este debe ser analizado por un médico calificado, un cardiólogo, preferentemente, y debe repetirse en caso de recurrencia de los síntomas Y después de las 6 horas, las 9 horas y las 24 horas y antes del alta, lo que constituye una recomendación de clase 1B de la Sociedad Europea de Cardiología. Si el electrocardiograma no resulta concluyente, se recomienda efectuar otras derivaciones como B3, B4R, B7 y B9. Las anomalías del electrocardiograma en el síndrome coronario agudo con segmento ST persistente son la depresión o elevación transitoria del segmento ST, ondas T negativas simétricas en derivaciones cordiales mayores a 2 milímetros o 0,2 milivoltios. De menor tamaño son menos específicas, rectificación del segmento ST, presencia de nuevas ondas Q y la profundización de una onda Q en distintos electrocardiogramas. La presencia de elevación persistente del segmento ST, que serían 20 minutos o que no cede con nitroglicerina, o la presencia de un bloqueo completo de rama izquierda nuevo, o supuestamente nuevo, hace diagnóstico de un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST que requiere inmediata reperfusión y se trata en otro capítulo, en otro episodio. El electrocardiograma estándar en reposo no refleja adecuadamente la naturaleza dinámica de la trombosis coronaria. 2/3 de los episodios isquémicos pasarán inadvertidos en el electrocardiograma de 12 derivaciones. Si el electrocardiograma fuera normal o no concluyente, debería ser repetido o comparado con electrocardiogramas previos, sobre todo en pacientes con infartos previos, hipertrofia ventricular izquierda o bloqueo completo de rama izquierda, y frecuentemente los electrocardiogramas de ingreso normales o no concluyentes muestran cambios en nuevos electrocardiogramas realizados más tarde o ante una repetición de los síntomas. Un electrocardiograma normal en un paciente con angor típico de mayor duración o que se presenta por primera vez es un síndrome coronario agudo y se internará en la unidad de terapia intensiva, pero cuando la clínica es dudosa, por ejemplo, una probable angina y el electrocardiograma no avala el diagnóstico, los pacientes ingresan en la unidad de dolor torácico. Bien, ¿qué es la unidad de dolor torácico? Los servicios de emergencia atienden un gran número de pacientes con dolor torácico agudo. Un porcentaje tendrá realmente un síndrome coronario agudo, pero un número considerable se internará con un diagnóstico erróneo de síndrome coronario agudo, generando sobrecarga de trabajo y gastos inútiles. Por otra parte, un grave problema del síndrome coronario agudo es su falta de diagnóstico. El 2 al 8% será dado de alta con un infarto agudo de miocardio no diagnosticado, con las consecuencias que esto genera en la morbimortalidad del paciente y posibles demandas judiciales. Estas fueron las razones para implementar las unidades de dolor torácico en la década del 90, una forma rápida y eficaz de estudiar a los pacientes con dolor torácico agudo sin diagnóstico definido. Los pacientes con un síndrome coronario agudo definido serán internados en terapia intensiva e inmediatamente tratados, y los pacientes con síndrome coronario agudo dudoso irán a la unidad de dolor torácico para observación, nuevos electrocardiogramas seriados, la realización de marcadores séricos, radiografía de tórax y un ecocardiograma transtorácico. Los pacientes que no presentan síndrome coronario agudo serán dados de altas, pero se deberá tener especial atención en hacer el diagnóstico etiológico del dolor torácico que generó la consulta, descartando patologías que conllevan un riesgo vital, como aneurisma disecante de aorta, neumotórax, atención, embolia de pulmón, rotura de esófago e infarto agudo de miocardio no diagnosticado. El manejo inicial del dolor torácico agudo es internación en terapia intensiva, si es un síndrome coronario agudo definido, o la internación en la unidad de dolor torácico, que es cuando tenemos un síndrome coronario agudo dudoso o no, no se le interna cuando porque no tiene síndrome coronario agudo, se le da el alta. Lo primero que tenemos que hacer es hacer un electrocardiograma dentro de los 10 minutos, efectuar un interrogatorio minucioso, hacer un examen físico minucioso, pedir marcadores al laboratorio y radiografía de tórax. Esto nos va a definir tres panoramas: un síndrome coronario agudo definido, si es una angina típica más isquemia en el electrocardiograma, o angina dudosa más isquemia en el electrocardiograma, o la angina típica más la isquemia dada en el electrocardiograma. Estos pacientes se internan en terapia intensiva. El segundo panorama puede ser un síndrome coronario agudo dudoso. Aquí se lo interna en la unidad de dolor torácico y se observa cada 3 a 12 horas, ¿sí? Se hace un electrocardiograma cada 3 horas, se pide marcadores cada 3, 6 y 12 horas, se tiene que realizar un ecocardiograma, una angiotomografía computada y la prueba funcional de bajo riesgo con perfusión con tecnesio 99. Esto es cuando es un síndrome coronario agudo dudoso. De todas estas pruebas vamos a ver si es un síndrome coronario agudo definido, se le interna en la UTI o se le da el alta. Y el tercer panorama que podemos tener ante el dolor torácico es que no sea un síndrome coronario agudo. Y aquí hay que hacer el diagnóstico etiológico antes de dar el alta. Siempre tenemos que descartar que no sea una disección aórtica, una embolia de pulmón, neumotórax, rotura de esófago o infarto agudo de miocardio no diagnosticado. ¿Sí? Muy bien. Entonces, cabe decir que la unidad de dolor torácico es un concepto más que un lugar. Cada institución se organizará y dispondrá de un lugar físico de observación para realizar electrocardiogramas seriados, controles vitales y estudios pertinentes. Y dentro de las 12 horas, el paciente con diagnóstico de síndrome coronario agudo ingresará en la unidad de terapia intensiva o será dado de alta al ser clasificado como de bajo riesgo. Las unidades de dolor torácico han permitido acelerar el diagnóstico del síndrome coronario agudo y comenzar el tratamiento de forma más temprana, lo que tiene repercusión en el pronóstico y en la disminución de las altas inadecuadas. Nos habíamos quedado en síndromes coronarios agudos, en los marcadores séricos. El corazón, con respecto a los marcadores séricos, podemos decir que el corazón puede sufrir múltiples agresiones, toxinas, traumatismos, sepsis, crisis hipertensiva, insuficiencia cardíaca, embolia de pulmón, isquemia miocárdica, necrosis miocárdica, que lesionan la continuidad de la membrana celular con volcado de proteínas y moléculas grasas intracelulares a la sangre. Estos componentes intracelulares son detectados como ser proteínas citosólicas biológicamente activas, como la troponina, creatina fosfocinasa o CPK, la mioglobina y la lactato deshidrogenasa, entre ellas marcando daño celular. Las troponinas cardíacas tienen un papel central en el síndrome coronario agudo, en el diagnóstico y pronóstico, y permiten diferenciar el síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST de la AI. Son más sensibles y específicas que las enzimas cardíacas tradicionales como la CPK y su isoenzima CPK MB y la mioglobina. El dosaje de CPK se desaconseja para diagnosticar síndrome coronario agudo y no sería necesario solicitarlo en las unidades de dolor torácico si se dispone de troponina. La CPK podría tener utilidad en la internación de un paciente con infarto evolucionado que cursó con escasos síntomas para estimar el tiempo de evolución de la necrosis. En el contexto de isquemia miocárdica, que sería dolor torácico, cambios en el electrocardiograma o anormalidades nuevas en la motilidad parietal, la elevación de la troponina indica infarto agudo de miocardio y en presencia de síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, la elevación de la troponina puede ser resultado de la migración de un trombo rico en plaquetas que embolizó un territorio coronario distal proveniente de una placa ateroesclerótica ulcerada, que sería una placa complicada, que desencadena el evento. Actualmente se utiliza la troponina de cuarta generación. Los reactivos pueden detectar valores tan bajos como 0,01 microgramos por litro y la población sana general no debería poseer troponina dosable, pero el 0,7% de un grupo de 3.557 pacientes presentó valores superiores a 0,01 microgramos por litro. Los determinantes de troponina dosable fueron diabetes, insuficiencia cardíaca, hipertrofia ventricular izquierda y fallo renal crónico. La troponina positiva siempre es un marcador de peor pronóstico. El valor que define una troponina patológica es aquel que sea igual o mayor que el percentil 99 en su límite superior de una población sana, más el agregado de una variación más o menos del 10% por la precisión de la determinación bioquímica. Este valor estará en relación con el reactivo que se emplee y la variación que el fabricante del reactivo defina, y en general se consideran valores de 0,01 microgramos por litro más el coeficiente de variación de que el fabricante del reactivo defina. En general se consideran valores de 0,01 microgramos por litro más el coeficiente de variación de menos de 10% es igual a 0,035 microlitros por litro y su elevación en presencia de síndrome coronario agudo se correlaciona con la extensión del infarto agudo de miocardio y tiene una fuerte asociación con el riesgo, el reinfarto y la muerte. Identifica a pacientes que se beneficiarán con estrategias invasivas tempranas y se considera patológico un valor superior o igual a 0,035 microgramos por litro el ingreso. Las variaciones del 20%, ya sea aumento o disminución expresan la dinámica de la lesión y son características del síndrome coronario agudo y la patología no coronaria con valores patológicos de troponina patológica. En general, presenta valores de 0,035 microgramos que son constantes sin variaciones. La limitación de la troponina patológica en el diagnóstico del síndrome coronario agudo es su baja sensibilidad en el momento en que el paciente se presenta, ya que requiere unas horas para aparecer en la sangre y puede ser positiva recién a las 6 o a las 12 horas. Se prolonga el diagnóstico del síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST si el paciente está en unidad de dolor torácico con dolor anginoso dudoso y retarda su diagnóstico y tratamiento definitivo. Hace unos años se desarrolló una forma de troponina T y troponina I ultrasensible y ambas de características similares que detectan lesión cardíaca en forma más temprana y dentro de las 3 horas de comenzado el dolor, pero también ocurren falsos positivos en cuadros no relacionados con la enfermedad coronaria aguda que requieren un análisis minucioso. El nivel inferior de detección de los nuevos reactivos es de 0,003 microgramos por litro y el de la troponina T es de 0,10 microgramos por litro. El percentil 99 de una población normal para troponina patológica más la variación de la determinación deriva de un valor de referencia de 0,014 microgramos por litro y un aumento del 30%. El mencionado valor basal presenta implicaciones negativas en la evolución, aunque con aumento del riesgo y efectos adversos, como sería un aumento o su disminución, reflejan necrosis miocárdica. Los valores elevados, pero sin variaciones dinámicas, se relacionan con cuadros no relacionados con el síndrome coronario agudo, insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria crónica, estable, hipertrofia ventricular izquierda, diabetes mellitus y fallo renal crónico. Y acá vemos las causas de troponina positiva sin síndrome coronario agudo. Pueden ser, primero, una disfunción renal crónica o aguda. Puede ser insuficiencia cardíaca congestiva, aguda y crónica. Crisis hipertensiva, taquiarritmias o bradiarritmias, embolia pulmonar, hipertensión pulmonar grave, enfermedades inflamatorias o miocarditis, enfermedad neurológica aguda como la ACV o la hemorragia subaracnoidea, hemorragia cerebral, disección aórtica, valvulopatía aórtica o miocardiopatía hipertrófica, contusión cardíaca, ablación, marcapasos, cardioversión o biopsia endomiocárdica, hipotiroidismo, miocardiopatía de Takotsubo, enfermedades infiltrativas como amiloidosis, hemocromatosis, sarcoidosis o esclerodermia, toxicidad farmacológica por adriamicina, fluorouracilo y herceptina y veneno de serpiente, y las quemaduras cuando afectan a más del 30% de la superficie corporal, rabdomiólisis y pacientes críticos con sepsis. Son causas, todas estas son causas de troponina positiva sin síndrome coronario agudo. Luego de la admisión en el servicio de emergencias y transcurridas 3 horas del comienzo del dolor, un nivel de superior o igual a 0,014 microgramos por litro posee un valor predictivo de diagnóstico final de infarto agudo de miocardio del 95% y un nivel del 0,03 microgramos por litro, un valor negativo del 10%, excluyendo un diagnóstico de enfermedad coronaria. En los pacientes con un cuadro de 3 horas de evolución, la troponina fue positiva en el 95%, aunque la determinación de CPK y CPKMB no aportó ayuda en el diagnóstico. Una determinación 3 horas después del ingreso, o sea, más o menos 6 horas de comenzado el cuadro, aumenta la sensibilidad al 98%. Siempre se debe prestar especial atención a la determinación de marcadores dentro del cuadro clínico del síndrome coronario agudo, como angina de pecho, cambios en el electrocardiograma, factores de riesgo coronarios y en especial diabetes mellitus. Se diagnostican cuadros clínicos y los marcadores colaboran para el diagnóstico y la estratificación del riesgo. En la práctica diaria se consideran valores de troponina T expresados en nanogramos por mililitros, que entre paréntesis 30 nanogramos por mililitros equivalen a 0,03 microgramos por litro. La troponina se expresa en nanogramos por litro, que entre paréntesis sería 14 nanogramos por litro es igual a 0,014 microgramos por litro, que a su vez es igual a 14.000 picogramos por mililitro. En el trabajo cotidiano de la terapia intensiva, los valores menores a menos 14 nanogramos por litro tienen poca significación para el diagnóstico de infarto agudo de miocardio. Entre el 14 y 50 son niveles patológicos para considerar, y valores superiores a 50 nanogramos por litro son niveles patológicos para considerar, y mayor a 50 son diagnóstico definitivo de infarto agudo de miocardio. Entonces, vuelvo a repetir, valores menores de 14 tienen poca significación para el diagnóstico de infarto. Valores entre 14 y 50 nanogramos por litro son niveles patológicos para considerar, y los valores superiores a 50 nanogramos por litro son diagnósticos de infarto agudo de miocardio. No obstante, los valores entre 3 y 14 nanogramos por litro en presencia de un cuadro clínico típico merecen una consideración minuciosa con nuevas determinaciones. La creatina fosfocinasa o CPK es una enzima presente en el músculo. Posee una isoforma, la CK, una proteína de 85.000 daltons, que es una carga específica, y ella constituye el 3% de la CPK del músculo esquelético, intestino, el diafragma, la próstata y el útero, y puede comenzar a elevarse 3 a 4 horas después del inicio de los síntomas y se normaliza a las 48 a 72 horas, y su corta permanencia en la sangre no permite hacer diagnóstico retrospectivo si el paciente se presenta después de las 72 horas de los síntomas, pero una nueva elevación puede ayudar al diagnóstico de reinfarto. Los péptidos natriuréticos y la prohormona N-terminal son hormonas secretadas por el cerebro y fundamentalmente por el corazón. El síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, su elevación pronostica una tasa de mortalidad 3 a 5 veces mayor, y en el síndrome de síndrome coronario agudo sin elevación del segmento CT, su elevación además indica la presencia de insuficiencia cardíaca y son marcadores de pronóstico a largo plazo y poseen un valor limitado para definir una actitud terapéutica inicial. A la proteína C reactiva ultrasensible PCR se la asocia con episodios adversos más frecuentes. En el síndrome coronario agudo, un valor al ingreso de más de 10 miligramos por litro predice aumento de mortalidad entre 6 meses y 4 años y no posee hoy un lugar en el diagnóstico inicial del síndrome coronario agudo. Con respecto a la radiografía de tórax, la radiografía de tórax es útil por su sencillez para ver el tamaño cardíaco, la presencia de insuficiencia cardíaca y sobre todo para hacer diagnóstico diferencial del dolor torácico agudo. Descarta neumonía y neumotórax en la mayoría de los casos y la presencia de mediastino ensanchado con derrame pleural izquierdo o sin él, hace sospechar aneurisma disecante de aorta y su realización nunca debe retrasar la conducta terapéutica y en presencia de síndrome coronario agudo definido, el paciente debe internarse en terapia intensiva y comenzar con el tratamiento y los estudios deben efectuarse simultáneamente. Después tenemos el ecocardiograma transtorácico, donde el paciente es agudo, el estudio por imagen es más sencillo, es el ecocardiograma transtorácico que provee información sobre las funciones sistólica y diastólica, facilita la evaluación de la motilidad parietal, nuevas anomalías o presencia de cicatrices de escaras antiguas que son anteriores infartos, presente en la cabecera del paciente en todo sistema de emergencia y su ayuda es invalorable cuando el diagnóstico de síndrome coronario agudo es dudoso y en un paciente sin antecedentes coronarios, la presencia de una zona de hipocinesia permite efectuar diagnóstico e impone una internación en terapia intensiva. Si el paciente con dolor torácico agudo no presenta síndrome coronario agudo, ayudará al diagnóstico etiológico de disección aórtica, tromboembolismo de pulmón, estenosis aórtica, hipertensión pulmonar, miocardiopatía hipertrófica o permitirá una alta más segura. Después tenemos las pruebas de estrés o apremio.